Bueno, parece que ya volvemos al aire. Cuenca en Verde. Primero, gracias a estas personas que han estado ahí intentando escuchar ese silencio verde oscuro que hemos tenido. Volvemos a empezar un poquito, mucho más rápido, con esas noticias que estábamos diciendo, sobre todo del bloque de educación. Bueno, la educación la dejamos para ahora. Un momento, vamos a ver algo radiactivo que ha pasado por aquí. Y coméntanos desde la pecera radiactiva.
Sí, bueno, Miguel Ángel, que es el experto en educación, vendrá y nos contará un poco lo que ha intentado transmitirnos mientras que estábamos hablando en el silencio. Pero bueno, ahora vamos a intentar resumir rápido. En el tema nuclear, bueno, pues sabemos que el CSN parece ser que ha dado luz verde a Almaraz para que continúe, y bueno, el movimiento ecologista pues obviamente se ha quejado amargamente de ello, porque obviamente eso es dar más vida a una central que debería de estar ya prácticamente finiquitada. Y justamente en este fin de semana, en al otro lado de la frontera, en Portugal, en Lisboa, resulta que se ha reunido el movimiento antinuclear ibérico, porque efectivamente nuestros compañeros portugueses se quejan también de que, por mucho que ellos estén en contra de la utilización de la energía nuclear, pues si al otro lado nosotros lo seguimos fomentando, el peligro también se lo comen ellos. Como pasa con todo, Portugal está siempre a merced de lo que quiere hacer España, y en este sentido les nuclearizamos de segundas. Tú tenías más datos incluso de lo del tema de Almaraz, ¿verdad?
Bueno, era del tema de Santa María de
Garoña. Ah, de Garoña.
Sí, vale. Sí, pero bueno, seguimos en el ámbito nuclear. O sea, la noticia es que Greenpeace acusa al CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, de dañar la seguridad nuclear. De seguridad nuclear estábamos hablando, ¿no? Porque ha emitido un informe sobre la apertura de Garoña. Un informe que, digamos, que perjudica la seguridad, pero que podría favorecer evidentemente los intereses de la industria nuclear. Es decir, se trataría de prolongar, ¿no?, la vida de ciertas centrales nucleares, con el peligro que eso entraña. Y digamos que ahí no se está priorizando sobre el tema de la seguridad, sino sobre temas políticos y sobre todo por intereses económicos de la industria nuclear.
Sí, la verdad es que en esto seguimos dándole bola a una energía que deberíamos de finiquitar ya. Hablábamos antes, mientras que intentábamos estar en las ondas, sobre el tema educativo, sobre que tanto Miguel Ángel como Ángel saben mucho más, y Miguel Ángel nos haya contado.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos.
Volvemos otra vez a lo mismo.
Ya podemos.
Sí, vamos a retomar con la educación.
Estaba hablando Víctor. No sé, Víctor, si quiere decir algo más. En principio, ahora estamos funcionando bien, ¿no, Ángel? Después del apagón que hemos sufrido.
Eso parece que.
Vale, pues nada, vamos a. Si os parece, vamos a hacer el bloque de educación. Intentamos hablar, en principio, del tema de Vadillos, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que, decíamos, da la razón a los padres que en su día se movilizaron en contra del cierre de la escuela de Vadillos. O sea, ahora la sentencia del Tribunal Supremo les da la razón, pero eso ha venido un poco tarde. Fue la administración de Cospedal la que cerró ese colegio rural. Eso pudo perjudicar bastante en su día, de modo que, claro, los padres, pues muchos padres con niños, pues se fueron del pueblo. Luego se intentó abrir, pero tal vez era demasiado tarde. Entonces, el tema es que la sentencia del Tribunal Supremo da la razón a esos padres y condena a la administración, pero no a la administración Cospedal, sino a la actual administración educativa, a indemnizar por las costas judiciales y, en definitiva, a indemnizar. Debería ser lo lógico es que quien indemnizara fuera la administración de Cospedal, que fue la que causó el daño y no poco daño. Bueno, no sé si queréis que pasemos ya a otra convocatoria. Tenemos un par de convocatorias relacionadas con el mundo de la educación. Una se refiere a. Es una convocatoria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, una huelga general educativa para el 9 de marzo, en colaboración con las otras plataformas regionales, entre ellas, decíamos, la de Castilla-La Mancha. Entonces, pensamos que hay motivos, ¿no?, para convocar esta huelga del 9 de marzo. En primer lugar, pues decíamos derogar la LOMCE, que la LOMCE sigue en vigor, ¿eh? La LOMCE fue una modificación, una derogación parcial de la LOE, que en tanto en cuanto no ha sido modificada, pues sigue en vigor, pero lo que se pediría es la derogación de la LOMCE, así como revertir los recortes brutales que se produjeron, o cosas como incrementar el presupuesto. Recordemos que en su día, por ejemplo, en nuestra región se cerraron más de 70 colegios rurales, o que más de 5.300 maestros y profesores de primaria y secundaria perdieron su puesto de trabajo. Otro aspecto también, decíamos, es la recuperación del sistema de becas. Si queremos que en la educación superior haya igualdad, pues hay que tener un sistema de becas potente, un buen sistema de becas. Lo que se hizo en su momento fue reducir las becas, por un lado, y por otro lado, encarecer el crédito, con lo cual, digamos que es posible que muchos estudiantes, muchas estudiantes, pues no pudieran acceder a la educación superior. También se pretende recuperar las plantillas, poner freno a la privatización del sistema público o bien la bajada de las ratios, que este es un aspecto muy importante. Y también hay otros aspectos como...
La ratio es el número de alumnado en educación, dentro de la clase.
Exactamente, el número de alumnos por aula, que ahora mismo tenemos colegios de primaria, Ángel, que están en 30, en secundaria no sé si son 35, lo que hay,
bachillerato,
¿no?
35, en secundaria 30, con toda la diversidad de con necesidades especiales.
En primaria creo que hay 30, Ángel, y en secundaria debe de haber más.
30-32 y en bachillerato 35.
Sí,
son ratios ilegales.
A no ser la aplicación de un decreto que había dejado ahí la administración del PP, que reducía un poco, no sé si en el 3 años de infantil y no sé si en sexto y en algo más. Pero bueno, ahora mismo los colegios de primaria están, hay colegios que están en 30 alumnos, ¿eh? Ahora mismo, aquí en Castilla-La Mancha están
en secundaria 30 alumnos, aulas
es una barbaridad. Y aunque se redujera un poco en 3 años, pero si en 3 años tenemos ratios de 25 o 28 alumnos, por ahí eso es una barbaridad. O
sea, en ningún país de Europa tienen tantos alumnos en clase. Ya. Estamos a niveles de Hispanoamérica y algunos países de África en ratio. Sí. O sea, en cambio de ir a mejor, vamos a peor.
Eso es un atentado atraso. Bueno. No se puede pedir que haya calidad educativa con esas ratios, evidentemente, en la situación actual. Pero eso, digamos, que forma parte del deterioro, Ángel, de la escuela pública y del hecho de favorecer, se ha favorecido a la escuela privada. No sé si queréis comentar alguna cosa más en relación a la huelga prevista para el 9 de marzo en principio, y si no pasamos a otro convocatorio.
En relación a las ratios, que muchas veces yo he escuchado en círculos cercanos o incluso en tertulias televisivas que antes estábamos en ratios de 40 alumnos y tampoco hemos salido tan mal. Eso es lo que la gente muchas veces dice, pero hay que tener en cuenta que hay alumnos que tienen necesidades particulares, hay diferentes velocidades de aprendizaje, y que a lo mejor quien habla en una tertulia televisiva o quien lo comenta al de al lado no tenía esas necesidades, no tenía esa problemática, pero se estaban quedando atrás otras personas que igual no han llegado a opinar en esas tertulias.
Y el cambio, sobre todo, y el cambio de la sociedad hacia la educación.
Sí. Por eso que
antes nosotros nos llegaba un parte y decía... Ole, como me vaya a casa me da una hostia a mi padre. Ahora no, ahora como le llega un parte, el padre va a darle una hostia al profesor.
A lo que me refiero,
o sea,
es que muchas veces
el cambio social y el apoyo social al profesor.
Mucha gente parece estar a gusto, anclado en ese pasado, pero hay que tener en cuenta que no solo la sociedad ha cambiado, sino que antes se dejaba atrás a muchos que ahora se intenta no dejar atrás. Entonces, si no queremos volver a eso, pues tendremos que intentar llegar a los límites de aquellos países a los que queremos emular, ¿no? A ver, esa Finlandia, esa Suecia, que se supone que es a lo que queremos llegar.
Antes, a los 14 años, se podía dejar de estudiar, y mucha de la gente que quería dejar de estudiar no le gustaba estudiar, si iba a trabajar o donde fuera, y ahora mismo les obligan a estar ahí hasta los 16. Esa gente lo único que hace en clases es indirectamente incordiar a la clase. Es normal, o sea, una persona que no quiere estudiar, pues yo no estoy diciendo que a los 14 se vuelva a los 14, cuidado, pero sí una vía y una motivación tanto al alumnado y al profesorado, que también hace falta motivarle, e intentar más medios para la educación, ratios menores, con lo cual puedes dedicarle más tiempo al alumnado que quiere y que no quiere estudiar. Y puedes encaminar al alumnado que no quiere estudiar a a lo que realmente puede querer, como si se puede ir a trabajar al campo, quiere cogerse un tractor e irse ahí, que es una opción muy, muy válida. O sea, pero aquí no, aquí los tienen ahí como borregos, tú no te salgas del redil y ya está. Entonces, claro, no es la misma situación. Y a esas personas que dicen eso, que yo lo he escuchado también un montón de veces de estábamos antes y tal, no tienen ni pajotera idea de cómo está actualmente la educación. O sea, y yo les invitaría a que se fueran simplemente un día y estuvieran las 6 horas de clase o 5 horas de clase, a ver si realmente aguantaban.
Sí, sobre todo primero y segundo de eso. La situación es radicalmente distinta, Ángel. Antes, con una clase de 30 alumnos y más en un instituto, que era un nivel no obligatorio, se podía dar clase perfectamente. Y yo de eso doy fe, porque he tenido algún profesor que se ha pasado todo el curso sin levantar la voz. Eso hoy en día es algo impensable, ¿no? Y ahora, con 15 o 20 alumnos, hay muchas más dificultades para dar la clase. Además de lo que tú decías, Víctor, que es evidente que se está tratando de prestar más atención a otros alumnos con dificultades que en otras circunstancias pues no se les prestaba la atención, y por tanto, claro, pues ahí se, digamos que se quitaba una dificultad enorme, ¿no? Había una menor dificultad, ¿no? Porque no había la atención a diversidad que se pretende que haya ahora.
O sea, vosotros planteáis que el problema también está en que la sociedad ha cambiado, quizá también a peor, a que los alumnos no atienden o no respetan tanto en clase, porque eso me lo he perdido.
Hay muchos claro. Factores. O sea, no solamente es culpa de los padres ni de los alumnos, también es culpa del profesorado, y hay que decirlo. O sea, hay muchos que todavía añoran los años de antes, que o de hace unos años incluso, que bueno, eso sí que lo añoramos todos, ratios mucho más reducidas, más medios, etcétera. Vale, estamos en un periodo de crisis, nos apretamos el cinturón, de acuerdo, pero en tema de las aulas, de la educación, de la ratio, eso no se puede.
Ahí no hay que aprender.
O sea, ahí no se puede. Y luego la sociedad, si es que es verdad, o sea, es todo, la desmotivación, cualquiera puede hacer cualquier cosa, cualquiera sale en la tele. Ahora mismo los valores que tienen es a los que están en el Gran Hermano y 4 ceporrines más, con perdón de la palabra. Pero es verdad, no, y te lo dicen ellos, ¿para qué voy a estudiar? Y luego, pues los años buenos
también quizá,
han hecho todo lo que han querido.
También quizá, ¿no crees que el ver que la gente que ha estudiado no consigue sacarle réditos a ese estudio?
Pero eso viene de los años, mi opinión, viene de los años de bonanza. Había gente que te llegaba y te ganaba en la obra 3.000 euros al mes, y uno que había estudiado en una universidad ganaba 1.000 y pico, 2.000, como 1.000 y poco. O sea, entonces, claro, ¿para qué voy a estudiar si me voy al campo a coger ajos y ganaba mucho más? Y luego la dejadez de los padres. Yo he encontrado casos de, ay, no sé qué hacer, es que va a suspender, y de regalo de las notas de Navidad una moto. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué vas a...? Entonces, no hay una... Y luego los padres no dan un apoyo al profesorado. Pues claro que nos podemos equivocar muchas veces. Claro, como todos. Pero lo que no puedes es, ya porque te equivoques una vez, fustigarte y ir y crucificarlo. Y ellos no se equivocan, los padres nunca se equivocan. O sea, manda narices. O sea, es que un poco de empatía por ambas partes. O sea, y aquí no, aquí hay que ir a crucificar al profesorado y a los maestros. O sea, y no hay más.
Sí, la situación ha cambiado mucho y es evidente que hoy en día es muchísimo más complejo, muchísimo más difícil gestionar una clase de primaria, y yo creo que especialmente por mi experiencia de secundaria, en el sentido de disciplina y demás, es una crisis muy importante de la educación, es un problema muy grave. La verdad que no hay un responsable único, no son solo los padres, ni solo los niños, ni solo los profesores, es la sociedad en su conjunto, ¿no? Un problema que es bastante, bastante grave. Digamos que lo que ocurre en la educación puede ser reflejo en buena medida de lo que ocurre en la sociedad en su conjunto. Bueno, no sé si queréis seguir con el tema.
No, vamos a continuar.
Sí, yo creo que me gustaría hacer mención también a una convocatoria que hay sobre el tema de los 5 de Buero. y explicamos un poquito. Los cinco de Boro son cinco personas que están acusadas por manifestarse, ¿no?, en el Teatro Boro Vallejo de Guadalajara. Entonces se va a celebrar un juicio el próximo día 14 de febrero. Y como, bueno, pues eso creo que es algo absolutamente injusto, creo que son maniobras, en su día fueron maniobras represivas, y por tanto pues se ha convocado para este sábado 11 de febrero en el Teatro Boro Vallejo, o digamos que en las inmediaciones del Teatro Boro Vallejo, a las 12 horas, repito, sábado 11 de febrero, manifestación en Guadalajara, a las 12 horas, para, digamos, defender a estas personas que realmente se les acusa de delitos que no han cometido, ¿no? Es decir, son personas, al parecer, que se estaban manifestando, ¿no? Y se les acusa de cosas gravísimas, es decir, la acusación particular, incluso en contra del criterio de la Fiscalía, pide para ellos 4 años de cárcel. Esto es una auténtica monstruosidad. Eso ha hecho que se haya producido una movilización y que se vaya a realizar esta manifestación en Guadalajara, repito, este sábado a las 12. Entonces hay sindicatos como el STES que están implicados y se han fletado o se están tratando de contratar autobuses para todo el que quiera asistir a esta manifestación y echarles una mano a estas personas que están, vamos, bajo la acusación de nada más y nada menos que 4 años de cárcel por manifestarse. Esto es una auténtica monstruosidad. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Cuenca y hasta ahora no ha sido posible, para que nos contaran más detalles, porque sabemos que ellos están implicados en el asunto, y esto de momento es lo que os podemos decir.
Intentaremos.
Algo muy grave, ¿no? 4 años de cárcel, Ángel.
Si es que es muy fuerte. Luego robas millones o eres un corrupto y no pasa nada. O sea, hay 4 personas que intentan, que se metieron en el auditorio de allí del Boro Vallejo, de Guadalajara.
Teatro Boro Vallejo.
4 años, cuando era una protesta pacífica y simplemente eran manifestarse. Hay un momento, o sea, no fue nada, no han robado absolutamente nada, como muchos que han robado.
No han agredido a nadie, tampoco.
Nada, simplemente pusieron una pancarta, ¿no?, y una voz. Interrumpir un acto, un mitin ahí entre ellos, fue eso lo que sucedió. Y 4 años. Y te ves al Matas que todavía no ha entrado a la cárcel. O sea, increíble.
Sí, bueno, y hoy se ha conocido, por ejemplo, que comentábamos antes, que Rodrigo Rato parece ser que ha defraudado a la Hacienda Pública cerca de 7 millones de euros.
6,8. Desde el 2004 al 2015.
Casi 7 millones.
Ese personaje tenía que estar en la cárcel.
Es lo que se le acusa.
Bueno, por dar.
Y por ahí está, ¿no?
Bueno, sí, por concluir.
Por dar un puntito medioambiental a Cuenca en Verde, voy a...
Sí, hay una cosilla que queremos comentar también, aunque sea un minuto, Víctor, cuando tú termines, sobre el tema de Alba de Alejito.
No iba a comentar otra cosa, pero dilo.
No, sigue tú con la noticia y luego...
A ver, terminamos con la educación.
Yo es que...
Termina con la educación rápido.
Ángel, prácticamente el tema está agotado, puesto que no hemos podido conectar con el STES.
Cuéntalo de Alba Alejito.
Si Víctor, da esa noticia y si queréis terminamos con algo positivo del...
Vale, pues ahora, fuera. Venga. Víctor.
Simplemente que... se ha reclamado, ahora que se termina el periodo de caza, que se prohíba definitivamente el uso de plomo en las municiones de caza, porque, bueno, sabéis que el plomo es muy contaminante para el medio ambiente, también para los seres humanos, y que su presencia en la naturaleza y también en las mismas piezas de caza, si es que al final se van a consumir, pues es perjudicial, se acumula, es cancerígeno y además es un contaminante bastante importante. Eso por un lado. Y por otro lado, no sabéis que el 2 de febrero era el día de los humedales. Este fin de semana se realizaron algunos actos y en ellos se reivindicaba sobre todo el que muchos de los humedales, y Castilla-La Mancha es un lugar donde los humedales son muy importantes, sobre todo en La Mancha, también en la nuestra, en La Mancha Conquense, pues se reivindicaba que están muy amenazados y que además son un un tampón, vamos a decir, un amortiguador para muchos desastres naturales. Los humedales paran riadas, son un aporte de oxígeno y de biomasa. Entonces, reivindican no solamente que están amenazados, sino su función para el medio ambiente y también para minorar estos desastres. Era simplemente este par de apuntes, porque como ya no vamos a ir sino de hora, por teñir un poco de verde el sí, programa.
Yo no quisiera que nos fuéramos sin una cosa positiva, Ángel, como decíamos, ¿no? Si es un minuto nada más. La noticia es que la Administración de Castilla-La Mancha inaugura un nuevo parque de vuelo aquí en Albaladejito, ¿no? Donde está el centro de, digamos, ahora mismo de recuperación de aves.
Parque de vuelo de aves.
Sí, lo que se inaugura es un parque de vuelo de aves en relación con este centro de recuperación de aves.
No es parapente ni nada de eso.
Y no es parapente. Me imagino que es para ayudar a muchas aves que están en fase de recuperación a recuperarse plenamente. Esto es algo que, vamos, es una noticia, creo que positiva, de Albaladejito. Además, también, bueno, guarda cierta relación con la educación en el sentido de que por este centro han pasado más de 2.000 escolares, ¿no? Es decir, también esto tiene una labor educativa, ¿no? Son grupos de escolares, supongo, pues que digamos que ven cómo se trata, cómo se recuperan estas aves. Y bueno, pues me imagino que ese parque de vuelo pues tiene su importancia, ¿no? De cara a la recuperación de las aves. Y bueno, pues entre tantas cosas que hemos visto hoy negativas, pues esto es algo que queremos que pueda ser muy
que
positivo,
algunas,
¿no?
Que algunas de los oyentes no han podido escuchar.
Bueno, pero
y esto es lo
nos
que
hemos
hay.
Escuchado nosotros, que también es curioso, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Es verdad que esto lo hemos dicho antes, cuando no se podía, tanto Miguel Ángel como yo estuvimos en Chumillas, que lo hemos dicho antes cuando estábamos hablando de educación, y ahora se nos ha olvidado mencionarlo esto. Pues veíamos cómo la escuela es también un atractivo, un fijador de población y algo que puede decidir o que un pueblo se vaya a pique o que precisamente, como en el caso de Chumillas, justamente resucite. Es una pena que eso no haya salido, pero bueno, y aunque ahora no hay mucho tiempo, pues sí quería hacer mención a eso porque ya que hemos ido y que además Pedro, el alcalde del pueblo, estuvo aquí la semana pasada, pues no está de más decirlo, ¿no? Que sí. Un poquito de esperanza, ¿no?
Sí, hombre.
para los pueblos y también para la escuela.
Al menos para Chumillas es mucha esperanza, porque hay 15 niños de 45 personas que hay allí, una tercera parte, decíamos, de la población es infantil y eso siempre es un motivo de esperanza, ¿no? Y de alegría para el mundo rural, que digamos que va muy mal. Entonces, cuando sucede esto, es una buena noticia, desde luego.
Muy buena. Bueno, pues a ver si el próximo programa no tenemos problemas de sonido y podemos hacerlo entero bien.
Vamos a escuchar una canción y ahora después nos despedimos con un poco de esperanza, ¿no? Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Todo Cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. existe, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre.
Cambia, todo cambia, cambia mejor, esperemos, cambia el deseo de que todo sea tan negativo, por lo menos vamos a intentar también nosotros cambiar y buscar noticias más positivas. Nos dejamos llevar por esa decadencia social y sobre todo política, pero dentro de nuestras mentes, de nuestros espíritus, está ese deseo de cambiar a mejor, de cambiar a positivo, de cambiar a una sociedad donde realmente se tenga en cuenta todos los seres vivos, a toda la naturaleza y realmente la respetemos. Todo cambia de Mercedes Sosa y nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. Radio Color Cuenca en Verde. Un abrazo.
My son John to come out and play guitar with the band. Would you welcome